En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, ha llegado la primavera y siempre sabes que hacemos referencia a estas épocas porque desde el punto de vista del empleo, la primavera representa siempre muy buenas noticias. Los datos avalan que de abril a septiembre aproximadamente, con lo cual unimos primavera y verano, las personas que trabajan son un número mayor que las que lo hacen en invierno, porque somos un país que vive del turismo y, por tanto, estos próximos 6 meses van a ser importantes para este sector en concreto y para todo lo que rodea las industrias auxiliares que rodean al turismo. En fin, que te damos la bienvenida a Madrid Trabaja, que vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y ahora la pregunta es, ¿la primavera habrá llegado a Iria Guzmán?
Muy buenas tardes, Javier.
Yo te veo cara de primavera.
Yo me veo cara de que no he empezado el día con buen pie, pero mañana será mejor, lo prometo. Mañana, yo estreno la primavera mañana.
Tú te esperas a mañana. Esto sí. De la oficialidad no va contigo, ¿no?
No, ¿por qué cumplir con eso? No,
cada
no.
Uno estrena la Navidad cuando le da la gana.
De hecho, yo la Navidad la suelo estrenar bastante antes, porque como me gusta mucho...
La primavera, en este caso.
Sí, mañana que me despertaré mejor. Quiero pensar.
Quieres pensar. Y Chema Moreno, ¿qué?
Feliz año. Javier Peña, cada uno tiene sus plazos. Está bien.
Cada uno celebra la Navidad y el Año Nuevo
cuando quiere, eso es.
Y si no, que se lo pregunten a los chinos, a los judíos.
Claro, tienen sus fechas y sus cosas y está bien, hay que respetarlo.
Lo del feliz año, es verdad que yo muchas veces, a lo mejor a mitad de enero, casi febrero, me encuentro con alguien que no he visto desde el año pasado y todavía me sigue soltando el feliz año. Yo creo que ha pasado, ¿eh?
Yo creo que a partir del día 10 ya es raro.
A partir del 10, tú lo sitúas justo en el día 10.
Sí. Bueno, a partir del día 10 ya es como...
Eso es un debate que deberíamos tener.
En
Os
Navidad.
Recuerdo que estamos a 20 de marzo, sí. Que no estamos...
comenzando la primavera.
A 3 de enero ni nada de esto, ¿vale? No os habéis equivocado los que estáis sintonizando Madrid Trabaja este día. Pero bueno, en fin... Vamos rapidito, que tenemos que mucha plancha hoy,
vale.
Y tenemos que anunciar nuestras redes sociales para que la familia de Madrid Trabaja se vaya incrementando.
Pues lo pueden hacer en nuestros perfiles de LinkedIn, TikTok y Facebook, donde nos llamamos Madrid Trabaja.
Y en Twitter, Madrid Trabaja OM.
Dicho lo cual, como siempre, nuestro inicio es con oportunidades de empleo. ICEX España ha abierto la convocatoria de su programa anual de becas de internacionalización.
El objetivo es formar a jóvenes para apoyar a las empresas en su expansión exterior. El programa se divide en 3 fases. La primera corresponde al máster universitario en gestión internacional de la empresa y las otras 2 a prácticas. La tasa de empleabilidad al finalizar es casi del 90% y los becarios contarán con una ayuda que oscilará entre los 500 y los 2.000 euros al mes. Si te interesa, tienes hasta el 2 de abril para inscribirte.
En Alcomendas están buscando administrativos financieros.
Las personas seleccionadas se encargarán principalmente de desarrollar tareas de tesorería como gestionar la liquidez, generar informes y relacionarse con sucursales bancarias. Buscan profesionales con experiencia en el área de finanzas y con un nivel B2-C1 de inglés. El contrato que ofrecen es temporal con posibilidad de prórroga a jornada parcial y el salario a percibir será de 11,35 euros brutos la hora.
Hay una residencia de Alcalá de Henares que necesita pinches de cocina.
No se exige titulación académica específica, pero sí poder demostrar al menos 1 año de experiencia en cocina profesional o limpieza. El tipo de contrato que ofrecen es indefinido a jornada completa y el salario a percibir será el que marque el convenio.
En Collado Villalba hay trabajo para 6 teleoperadores.
Valorarán a los candidatos con experiencia en atención al público y con conocimientos de informática a nivel usuario. Es necesario presentar el título de graduado en la ESO como mínimo y la empresa ofrecerá formación. El contrato que ofrecen es temporal a jornada parcial y en turnos de mañana y el salario será el que estipule el convenio.
Necesitan mecánicos de segunda en Móstoles.
Para trabajar en un taller mecánico de automóviles de manera indefinida y a jornada completa. Buscan profesionales que puedan acreditar al menos 5 años de experiencia y que se puedan encargar de las revisiones generales. El salario a percibir será el que marque el convenio.
Y hay trabajo para encargados de obra en el centro de Madrid.
La Fundación Laboral de la Construcción precisa de 2 operarios de obra para trabajar en una empresa de edificación situada en el centro de Madrid. Buscan profesionales con al menos 3 años de experiencia. El contrato que ofrecen es indefinido y a jornada completa.
¿Qué te interesa alguna de estas ofertas de empleo porque cumples con los requisitos o alguien de tu entorno cumple con los requisitos? En cualquier buscador escribe en Madrid Trabaja, vamos a salir los primeros en los resultados de búsqueda y ya dentro encontrarás las ofertas de empleo de este 20 de marzo. Es jueves, así que tenemos entre nosotros, por favor, Chema, cuádrate.
Lo voy a intentar.
Porque tenemos aquí una de las 100 mujeres abogadas referentes de nuestro país.
¡Qué honor!
Que es nuestra Ana Gómez.
¡Joder!
Así que a partir de ahora, estas fanfarrias que suenan de la música suenan en honor a ella, que además yo sé que esta sintonía además le gusta mucho.
Mucho.
Porque es de la época en la que salíamos a bailar. Bueno, que tú has bailado, sigues bailando. Tú incluso cuasi profesional, hay que recordar.
También.
Bueno, oye, primero de todo, enhorabuena, Ana.
Muchísimas gracias. No, me hizo ilusión, pero vamos, no es nada importante.
Bueno, ya me gustaría a mí estar de 100 personas de algo, de lo que sea, de algo. Los
seguro
100 más
que lo
tontos
eres
de España. Hasta eso me haría ilusión.
Te haría ilusión, está bien.
No creo.
Bueno, pero en este caso no es por tonta, sino por muy brillante profesional en materia jurídica, porque hay que recordar que es presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas y también de la sección laboral del Colegio de la Abogacía de Madrid.
Muy bien.
¿Has visto cómo lo sé? Que hace mucho que no lo decíamos, además, esto del Colegio de la Abogacía.
Sí, exactamente.
Así sí. Que, y así la tenemos súper ocupada, pero bueno, nos hace un hueco cada vez que puede. Y por segunda semana presencial, o sea, ya te ha picado esto de la presencialidad, ¿eh?
Sí. Sabes que es difícil, pero vamos, me encanta venir al programa presencial.
Bueno, pues nosotros también encantados de tenerte, porque va a resolver las preguntas que nos habéis enviado mediante los métodos que nos va a resumir Chema Moreno.
Pues sí, porque son 2. El primero de ellos es nuestro número de WhatsApp, es el 652-868-099. Allí nos podéis enviar vuestras dudas por escrito o por nota de voz, si lo preferís, al 652-868-099 o hacerlo a través de nuestro correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Bueno, pues dicho esto, la primera de las preguntas, Chema.
Este primer oyente nos cuenta que les van a subrogar a otra empresa con un convenio colectivo que tiene peores condiciones de las que tenían hasta ahora. Les cambian de seguro médico para uno bastante peor, les quitan el ticket restaurante, les quitan el seguro de vida, van a tener una jornada laboral diferente y 4 días de vacaciones menos que antes. ¿Cuáles de estas condiciones se consideran modificaciones sustanciales? Nos pregunta también si están obligados a firmar el documento de subrogación en su conjunto o si hay prácticas de negociación. Es un proceso individual, no es un ERE, y entonces nos pregunta también este oyente si está en su derecho de al menos intentar negociar que mantengan las condiciones anteriores más importantes o qué otras opciones hay.
Pues a ver,
de
Ana,
nota esta, ¿eh?
Sí, esta es de nota.
También, final.
También te digo una cosa. A mí me choca mucho que esta persona quiera ir por libre, porque yo creo que en estas cosas es mucho mejor ir juntos, ¿no? Que cada uno por libre, sí. Creo yo, ¿eh?
Lo que pasa es que, como dice, que no es un procedimiento de ERE, que está un poco...
Es subrogación.
Parece que lo que quiere decir es que no es colectivo, ¿no? Que es más bien individual.
Pero yo creo que una subrogación es colectiva.
No tiene por qué.
¿Ah, no?
Porque puede afectar a un determinado grupo de trabajadores que no supera el mínimo que marca la ley para ser colectivo.
Vale.
Depende del tamaño de la empresa.
Sí.
Por ejemplo, empresas de menos de 100 trabajadores, pues son 10 trabajadores el umbral mínimo para que sea colectivo.
Claro.
Entonces, a lo mejor solo son 9 en una empresa de que no llega
a
100.
Sí.
Entonces, yo creo que por ahí van los tiros. Entonces, efectivamente, no hay negociación ahí. Entonces, pero tiene defensa. Todo lo que ha dicho, todo es modificación sustancial de condiciones de trabajo.
cualquier cosa, hasta el seguro médico.
Las vacaciones, el seguro médico y el seguro de vida son parte del salario, son retribución en especie.
Ah.
Entonces, debería...
O sea, de alguna manera, al no continuar, le están bajando el salario.
Claro, claro. Al hacerle la subrogación, le están bajando el salario y eso la ley exige que esté justificado y la subrogación no es una justificación por sí misma. Uh-huh. De manera que esto es ilegal. Entonces, tiene una vía de reclamación y la va a ganar directamente en un tribunal.
Sí o sí, ¿no?
Sí o sí. Entonces, lo que pasa es que como no es colectivo, por este argumento del número de trabajadores, pues no hay ese periodo de negociación que sí exige el colectivo. Entonces, ¿qué opciones tiene un trabajador? Impugnar. Uh-huh. O decir, me voy y me dé la cuenta. Pero eso no creo que sea muy interesante, a lo mejor sí para él porque tiene otro trabajo, y entonces tendría derecho a coger una indemnización de 20 días de salario por año trabajado con el máximo de 9 mensualidades.
Que es la modificación sustancial, ¿no?
Eso es.
Que debe decretar un juzgado, o sea, que no puede...
No, efectivamente, no se autodeclara.
Claro,
por
claro.
Las partes. Sí, sí, es un procedimiento de los rápidos, pero lleva su cierta complejidad y mientras tanto está incorporado.
Claro. Claro.
En esa empresa. Porque fíjate, también dice una pista muy rara. Dice, como la empresa me subroga, me cambia de convenio. Y la ley no prevé eso. La ley prevé que tú vas con tu mochila y tú, en principio, pasas con tu convenio. Otra cosa es que haya una negociación colectiva que esté bien hecha por los sujetos que están capacitados jurídicamente para hacer ese acuerdo y cambias de convenio al nuevo. Pero no vale, cambias y te impongo un convenio y te quito el salario y te lo reduzco, ¿no?
Bueno, pues vamos con la segunda pregunta, a ver si es un poquito más fácil. De todas formas, al final, fíjate, la ha contestado divinamente.
A este Ana. Segundo oyente le acaban de ofrecer un nuevo empleo y ya tiene el contrato en sus manos para firmarlo, pero no sabe muy bien en qué debe fijarse para asegurar sus derechos y entender sus obligaciones. ¿Cuáles son los aspectos clave que debería revisar antes de firmar un contrato de trabajo, especialmente en cuanto a duración, salario y periodos de prueba?
Fíjate que la semana pasada escuchaba yo en una cadena, no sé de dónde sale el estudio, pero no me parece inverosímil, que hay 7 de cada 10 españoles que no entienden la nómina. Y digo, se podría aplicar exactamente lo mismo al contrato de trabajo, ¿verdad?
Totalmente. Y hay contratos y contratos, porque el usual que todos más o menos tenemos en la cabeza es el modelo del ministerio.
Sí, del SEPE.
Que con los años se ha ido un poco también alargando en extensión, pero normalmente es muy sencillo, ¿no? Pero las empresas cada vez más hacen contratos farragosos, muy extensos, con muchas cláusulas, a veces con otros idiomas. Bueno, así que esta pregunta me gusta, me gusta.
Es muy didáctica,
es muy didáctica. Entonces, uno de los aspectos que decía el oyente, creo que el tema era duración, ¿no?
Sí.
Claro, bueno, si es un contrato temporal, eso lo tiene que mirar bien, porque los contratos temporales, y ya hemos hablado mucho en este programa, tras la reforma que hubo en el año 2021, ya no es lo que era. Ahora son muy poquitos los que te permite la ley hacer. Es de circunstancias que puede durar 6 meses o a lo sumo 1 año, o tenemos el de 90 días, o es el de sustitución porque tiene una persona reserva del puesto de trabajo, o para de contar. O sea, que es un fijo discontinuo. Tiene una regulación también muy curiosa, que es a tiempo parcial también. Uh-huh. Entonces, claro, la cláusula de duración es importante, pero yo diría, preaviso. El preaviso, y lo hemos dicho en otros programas, hay que mirar si la duración que le han puesto en el contrato se corresponde o no con la que fija el convenio colectivo de aplicación. Esto del convenio colectivo de aplicación también hay que mirarlo, porque todas las empresas tienen que tener uno, ¿no? Salvo que no exista cobertura por el sector y esté sin convenio colectivo, pero normalmente que hay. Y a veces hay que ver si el ámbito funcional de la actividad de la empresa se corresponde con ese convenio colectivo que le ponen en el contrato, ¿eh? Que muchas veces a lo mejor ponen oficinas y despachos y no debería ser oficinas y despachos.
Bueno, es que esto es muy genérico. Yo tenía un asesor que ponía convenio de la construcción. Y decía, ¿y qué tiene que ver mi actividad con la construcción?
Efectivamente, efectivamente. Entonces, bueno, pues eso hay que mirarlo. Luego, por ejemplo, el preaviso en caso de cese, que eso también hemos visto mucho en las veces
sí,
en el programa.
Sí, la semana pasada, sin ir más lejos.
Efectivamente. Claro, si te ponen ahí que tienes que preavisar con 3 meses, tendrás que mirarlo bien a ver si te están metiendo. Pero luego llegamos al capítulo salarial, que le preocupa mucho y con razón. ¿Por qué? porque primero el salario que le pongan en el convenio, en el contrato, perdón, como mínimo, el salario mínimo interprofesional y bien calculado, sin cosas raras, sin complementos que no deben compensarse y absorberse con el salario base, ¿no? Y además tiene que respetar las tablas del convenio colectivo, es decir, porque aquí hay mucha triquiñuela a veces, por desgracia, y es que la categoría profesional no es la adecuada a las funciones que va a desarrollar en la práctica. Me explico. Contratas a alguien de delineante y le pones de oficial administrativo, ¿me entiendes? Sí. Y entonces, cuando vas a las tablas del convenio, tienes que referirte al delineante, no al oficial administrativo. Jornada. Pues en tema de jornada, me interesa mucho el tema de las vacaciones. ¿Por qué? Porque los convenios colectivos mejoran lo normal los días de vacaciones. En vez de ser los 22, que más o menos tenemos todos en la cabeza, a veces son 26.
Sí.
Y en el contrato ponen 22. Oye, pues no, está mal. Pero bueno, tengo que referir.
¿Por qué prevalece lo que diga el convenio a lo que diga el contrato?
Bueno, sí, prevalece en el sentido de que son condiciones mínimas. El contrato solo puede mejorar, claro. No puede empeorar. Por tanto, si tu convenio te permite 26 días de vacaciones o un montón de permisos, o que no trabajes, por ejemplo, determinados domingos,
el día de tu
cumpleaños, o el otro día estuve trabajando en un convenio que me hizo, que es el convenio de granjas avícolas, y tiene 26 domingos al año que sí o sí no pueden trabajar. Entonces imagínate que te hacen un contrato de lunes a domingo y tú estás en un convenio que 26 domingos del año no trabajas. Pues que no te la metan
redoblada,
¿no?
Claro.
Y luego ya para finalizar, me gusta mucho referirme a la no competencia postcontractual. ¿Por qué? Porque aunque es una cláusula que a lo mejor no está muy generalizada, hay algunos trabajadores que se la incluyen en los contratos. Y entonces eso, a ver...
Limita
tus posibilidades luego de poder liberarte, ¿no?, de esa empresa. Si has perdido el interés en trabajar en esa empresa o si te echan por cualquier causa. Pero claro, tienes que conocer tus derechos. Entonces, es una cláusula que tiene una duración máxima, que tiene que tener una compensación suficiente y separada del salario. Y si es insuficiente, va a ser nula.
Y si no es, o sea, si no hay compensación...
Y si no hay compensación, también va a ser nula.
Claro.
Entonces, bueno, son temas importantes. Y yo creo que básicamente ese sería el vademécum.
Perfecto. Pues enseguida volvemos contigo, Ana, y con nuevas consultas de los oyentes.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
El domingo 30 de marzo, Madrid se tiñe de verde esperanza. Participa en la duodécima carrera de Madrid en marcha contra el cáncer. Elige entre dos recorridos, 10 kilómetros o 4 kilómetros y medio, con salida en la Plaza de Colón. Inscríbete ya en madridenmarchacontraelcáncer.org. Lo que hagamos hoy puede cambiar nuestro mañana. Todos contra el cáncer.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
E-Car Show. El mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico vuelve a Madrid. Novedades, test drive y charlas del 21 al 23 de marzo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
Amparo Larrañaga, Ruth Díaz, Cecilia Solaguren y Ana Carreño van a escalar el Monte Fitzroy en la Patagonia.
Es una pared muy complicada. Yo lo intenté una vez.
¿Crees que lo lograremos?
Fitzroy, la nueva comedia de Jordi Galcerán. Más información y venta de entradas en teatromaravillas.com. ¡Subimos!
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y las startups nacen en muchas ocasiones para resolver problemas que a veces a los impulsores se les ha ocurrido o lo han padecido. Vamos a hablar hoy de una startup que se llama Sabio Edu y tenemos a uno de sus fundadores, a Kevin Fleischmann. Kevin, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
Gracias a ti por atendernos. Hoy van a estar los profes muy contentos de conocer vuestros recursos.
Me imagino que sí. Venimos para ayudarlos y resolverles problemas. Así sí. Que espero que estén contentos.
Bueno, decía que obviamente las startups nacen con un propósito, ¿no? Con la necesidad de solucionar alguna necesidad que detectan. Y en el caso vuestro, ¿cómo detectasteis esta necesidad? ¿Procedéis del mundo de la educación?
Mira, en realidad no. Un poco más surge por el lado de la inteligencia artificial y el interés dentro del ámbito de la educación, de cómo esto va a influir de una manera positiva, ¿no? Ya que vimos cómo al inicio, cuando aparece ChatGPT al panorama, tal vez la reacción de las instituciones educativas fue un poco más de apagar incendios. Vieron sí. que surgían temas de plagio o por el estilo que no eran muy positivos para el proceso educativo. Entonces ahí vimos una oportunidad, ¿no? Porque claramente esto es el corto plazo y a un mediano plazo la inteligencia artificial y este tipo de tecnologías se van a usar del lado positivo. Entonces, con este interés de base, fue que empezamos a investigar, a entrevistar, conversar con los distintos actores dentro de la industria, y muy rápidamente el problema nos encontró a nosotros. O sea, muy rápidamente, conversando con profesores, nos hicieron entender cómo es un dolor la cantidad de horas que se pasan corrigiendo, la dificultad que hay para entregar una retroalimentación personalizada para cada uno de los estudiantes, sí. Y cómo a veces estas limitaciones y estas trabas hacen que tengan que evaluar de maneras distintas. Por ejemplo, profesores que terminan evaluando de opción múltiple, por ejemplo, sí. Cuando en realidad su criterio no les dice que esa podría ser la mejor opción. Entonces tienen que adaptar su forma de evaluar por estas limitantes que te dio del tiempo, la fatiga, etcétera. Entonces lo que queremos hacer nosotros es que no tengan que adaptarse, sino que la tecnología se adapte a ellos para que puedan enseñar y evaluar de la manera que mejor les parezca para el caso específico de sus alumnos.
Pero claro, esto se puede aplicar en cualquier tipo de examen, porque hay exámenes que tienen una cierta dosis de subjetividad, ¿no? Pues aquellos que consisten, por ejemplo, en interpretar en base a los conocimientos adquiridos alguna cuestión, pues ahí no sé si es fácil que de momento vuestra solución y la inteligencia artificial que está detrás de vuestra solución pueda ayudar a los profes, ¿o sí?
Sí, realmente sí, pues funciona para cualquier tipo de examen y eso es lo increíble, ¿no? Porque tú me podrías decir, ¿cómo un sistema sabe qué es corregir de la manera correcta? En realidad, corregir es algo subjetivo y por eso cada profesor tiene su estilo y su manera. Entonces, lo que nosotros hacemos no es corregir de la manera correcta. Nosotros corregimos de la manera que el profesor corregiría. Nuestro sistema lo que hace es, le permite al profesor de una manera muy simple de usar y sin necesitar ningún conocimiento tecnológico, el profesor puede personalizar la herramienta para que corrija como él corrige. Uh-huh. Esa es nuestra idea. Nosotros no imponemos cuál es la manera correcta de corregir. Nosotros lo que hacemos es seguimos los lineamientos del profesor y el criterio del profesor de una manera muy simple, como te digo, para que pueda el sistema ser como un asistente que corrige como ellos corregirían.
O sea que, Kevin, ¿habría una especie de configuración previa del profesor?
Sí, te lo cuento muy rapidito porque son cuatro simples pasos como funciona la herramienta.
Vale.
En el primer paso, el profesor sube documentos de referencia para la corrección, sea una rúbrica de evaluación, sea un examen ejemplar que ellos hayan desarrollado de manera correcta mostrando cómo se debe desarrollar, sean las presentaciones de la clase. Ese es el primer paso. En el segundo paso, el profesor tiene un cuadro en blanco de personalización. En ese cuadro el profesor puede dar cualquier indicación que quiera. Por ejemplo, en la pregunta 2 no es tan importante la respuesta final, sino el desarrollo de la argumentación. Entonces, cualquier tipo de indicación que tu criterio...
Una serie de criterios, ¿no? Efectivamente, claro. Correcto.
Claro, se lo indicas al sistema. En el paso 3 se suben los exámenes de los alumnos, que pueden ser exámenes hechos a mano, que si con una simple foto funciona, o exámenes digitalizados.
Sí.
Y en el último paso se genera un reporte de evaluación en un formato editable para que el profesor pueda verlo, cambiar si es que algo le parece y luego enviar al alumno.
Correcto. Pero, por ejemplo, si son exámenes orales...
En el caso de exámenes orales, es algo que está en camino, no está listo por el momento.
Correcto.
Pero me gusta que lo hayas mencionado porque sí está en camino.
Porque ya estáis en ello, ¿no?
Pedido,
estamos trabajando en ello.
Estamos en ello. Sí. Siempre hay más para hacer. Siempre.
Hombre, claro, porque ¿cuánto lleváis, Kevin, con esta solución? Os hemos conocido, tengo que decir, porque ganasteis el Demo Day de Startup en Soluciones EdTech en la nave, con lo cual habéis estado allí con Azucena y todo su equipo, ¿no?
Sí, correcto. Nosotros con la primera versión, que era bastante diferente a la que tenemos ahora, la primera versión del producto, en octubre salimos.
Sí.
Muy rápidamente, pruebas, retroalimentación, cambios, mejoras. Uh-huh. Luego entramos a la nave a partir de enero de este año. Y bueno, a tope, sí, pudimos, por suerte y gracias a los jueces que nos valoraron, sí, ganar esa competencia. Pero como yo siempre digo, ¿no? Ese es el primer paso, nos ha ayudado a que nos conozcan y a llegar a gente como ustedes, por ejemplo, uh-huh, que nos ayuda un montón, pero nuestro trabajo es con los profesores, ayudarlos y lograr que esto, ellos le vean el valor y lo utilicen día a día para que puedan desbloquear horas importantísimas y hacer una educación un poco más fluida y constante.
Y vuestro modelo de negocio, digamos que parte de suscripciones de los propios profesores, de los centros educativos, ¿a quién nos dirigís principalmente como clientes?
Sí, nosotros hacemos tratos con los centros educativos, sean colegios, universidades, escuelas técnicas, etcétera. Hacemos tratos con ellos y cerramos, sea semestral o anual, una cantidad por profesor, luego de hacer una evaluación de cada institución, ¿no? Para nosotros es importante saber en promedio cuántos profesores van a utilizar la herramienta, cuántos alumnos tienen esos profesores, cuántos exámenes hay por semestre o por año. Uh-huh. Toda esa información nos ayuda a nosotros a hacer un diagnóstico para poder adaptarnos a sus necesidades y ofrecer algo que les haga sentido, ¿no? Porque sabemos que las instituciones educativas son bastante distintas entre ellas, y eso sin hablar de, bueno, una universidad distinta a un colegio, distinto a una profesión técnica o un posgrado, y así. Entonces, sí, nosotros trabajamos con las instituciones directamente.
Y luego desde octubre, yo sospecho, conociendo un poco, como decimos popularmente, el percal, que me imagino que habrán sido primero las entidades privadas las que se hayan interesado, ¿no? Porque siempre lo público cuesta un poco más que estén abiertos a las novedades.
Sí, correcto. Lo público cuesta un poco más, trae sus pros y sus contras como todo. Y sí, las instituciones privadas fueron las primeras en confiar en nosotros, también por un tema de contactos, ¿no? Finalmente, cuando uno recién empieza, se agarra un poco de contactos que pueden hacerle introducciones y ayudar a hacer las primeras pruebas y a recibir retroalimentación, etcétera. Uh-huh. Pero sí, correcto lo que dices.
Y hablábamos de vuestra participación en la nave, ¿qué os lleváis de esta experiencia y de vuestra integración en ese ecosistema que representa la nave?
La verdad que súper bien, está siendo una muy linda experiencia, tienen muchos recursos que nos están ayudando día a día, se siente en sentido de comunidad, hemos conocido otras startups, sean del sector o no del sector, las sesiones que hemos tenido, la verdad que muy útiles, los contenidos son completamente relevantes a lo que estamos viviendo, y estas oportunidades como estas competencias que, bueno, ya sea ganarlas o no ganarlas, te permiten mostrarte un poco al mundo, aparecer en redes sociales, aparecer en una entrevista en radio, por ejemplo.
Sí.
Y eso para nosotros es muy valioso.
Claro,
es
claro.
Muy valioso.
Yo no sé si a partir de ahí también vais a necesitar entrar en un proceso de captación de inversores mediante las diferentes fórmulas, ¿no? que puede haber desde una ronda o cualquier otro sistema.
Sí, eso es lo que tenemos contemplado. Es algo que se va a poner en marcha en los próximos 6 meses, te diría, más o menos. Uh-huh. Por el momento estamos, como se dice, no dándole con lo que hay.
Sí.
Y está funcionando como debe funcionar, pero siempre para crecer, para expandirse, es importante un poco de capital y más que nada captar inversionistas que puedan también aportar desde sus contactos, su experiencia, su carrera en la industria, en el mejor de los casos, ¿no? Poder captar lo que se llama smart money.
Sí.
Que es inversionistas que puedan traernos su conocimiento y sus contactos para seguir creciendo.
Que a la vez sea, como decimos en español, una especie de padrino, ¿no? Que te abra puertas.
Sí, por suerte nosotros, tanto con la nave como además también estuvimos antes en la aceleradora de startups del IE,
sí,
de la universidad,
sí.
Tenemos mentores que podrían ser futuros inversionistas, que por suerte nos ayudan un montón y nos guían bastante y que están involucrados en el mundo de la educación. Entonces te diría que siempre, desde el inicio, ha sido muy importante para nosotros tener estos mentores y guías que te acompañan y que con su experiencia pueden aportar mucho.
Bueno, pues si en los próximos meses os lanzáis a una ronda de inversión, hacednoslo saber y volvemos a contactar con vosotros para que haya comunicación al respecto y, oye, pues en la medida que os podamos ayudar desde la Radio Pública Madrileña será un placer. Sabio Edu, impulsado entre otras personas por Kevin Fleischmann, que nos ha atendido este jueves. Así que, Kevin, un placer. Hasta la próxima.
Buenísimo, muchas gracias. Si puedo, para cerrar,
sí,
simplemente invitarlos. El 1 de julio vamos a estar en el LN Meeting de la nave, que es digamos la competencia final de los,
sí,
ganadores de las distintas industrias. Vamos a estar ahí presentando y ojalá consiguiendo algo también. Y bueno, si alguien de los que está escuchando está interesado en contactarnos, nos puede encontrar en la web en www.sabioedu.com y a través de eso pueden también encontrar el correo y contactarnos. Si no, kevin@sabioedu.com, pueden escribirme un correo y nosotros felices de atender cualquier necesidad y escuchar cualquier comentario.
Genial. Pues Kevin, un placer y hasta la próxima.
Un placer, gracias.
Me dice, esta también mola, si es la misma, Ana.
Es que me encanta.
La misma música.
Es otro estribillo.
Bueno, el principio, que lo hemos alargado un poquillo más, pero vamos, la música es la misma, que además es de Nacho Cano, o sea que...
Pues sí, me gusta, sí, mucho. Soy fan.
Así que sí, por eso digo que a mí me pasa lo mismo desde la época de Mecano. Pero bueno, en cualquier caso, a ti que nos escuchas y que te interesa más las respuestas que nos dan a tus consultas que la música que ponemos. Pero todo ayuda, todo ayuda.
Todo ayuda.
Seguro que te ayuda a que te resulte más entretenido escucharnos.
Uh-huh.
Bueno, que digo que nos podéis enviar las consultas a través de un correo electrónico que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, y otra posibilidad es el WhatsApp, pero solo mensaje, por favor, o de voz o escrito, al 652-868099, 652-868099. Vamos con la tercera pregunta.
Este tercer oyente tiene previsto jubilarse a final del año porque tiene tiempo suficiente para poder hacerlo a los 65 años. Como cree que se jubilará en noviembre, no sabe si debe pedir a su empresa que le incluya en la liquidación la paga extra de Navidad y ni siquiera sabe si tiene derecho a liquidación cuando se vaya a jubilar.
Esta me ha hecho mucha gracia.
¿Sí? ¿Por qué?
No, por eso, porque nos pregunta, es que da cierta ternura, ¿no? Mm. Que te diga, me voy a jubilar y no sé si tengo derecho siquiera a la liquidación.
Sí,
o me van a dar una patada y van a decir, adiós, muy buenas.
Cobra de la Seguridad Social.
Sí.
Tienes razón. No, no, pues tiene todo el derecho. Tendrá derecho a la parte proporcional de esa paga de Navidad hasta la fecha del cese, ¿no?
Sí.
Se calcula la parte proporcional, forma parte de la liquidación, porque las pagas extraordinarias, aunque se paguen en Navidad, se van devengando día a día. Por lo tanto, este oyente, cuando se jubile en noviembre, ¿no? Creo
sí,
que ha dicho, por lo menos de la paga de Navidad, si se devengan de verano a diciembre, que suele ser lo normal, a veces es de enero a diciembre, bueno, ya habrá devengado o bien 5
sí,
sextos o bien 11 doceavos.
Sí.
¿Entiendes la jugada
sí,
proporcional?
Sí, sí.
Entonces sí o sí va a tener derecho. No tiene ni que pedirlo. Tiene que venir en el finiquito. Y si no viene, lo puede reclamar.
Correcto. Y además tiene finiquito, tiene liquidación.
Tiene su liquidación.
O sea, si tuviera vacaciones pendientes se las tienen que pagar.
Y a veces hay un premio de jubilación.
Ah, que lo miren en
el convenio.
¿No? Pues, claro. Bueno, A ti te pilla lejos, Chema, lo de la jubilación.
Sí, algunos años me quedan todavía.
Qué envidia, espero que me pille lejos.
Bueno, vamos con la cuarta pregunta.
La empresa a la que pertenece este cuarto oyente le ha subrogado a día 1 de enero de 2025. Está en el convenio del comercio y su pregunta es la siguiente. ¿A quién le corresponde el abonarle la paga extra de beneficios que le liquidaban todos estos años anteriores entre los meses de febrero o marzo anteriormente? ¿A su nuevo empresario o al anterior?
A ver.
Bueno, una cosa es los pactos entre las dos empresas, pero este oyente, al haber sido subrogado, ya forma parte de esta empresa, la adquirente.
La nueva.
Decimos la entrante, la adquirente, sí. En fin, la entrante, la nueva. Y por lo tanto, es a ella a quien le va a tener que reclamar mi paga de beneficios, que si es en marzo, será esta en la nómina de este mes. Otra cosa es que, por ley, cuando se produce una subrogación, la empresa saliente, la antigua empleadora, es responsable de los salarios devengados, y vuelvo a decirlo, de devengados, por lo que hemos dicho antes, de la paga extra, hasta la fecha de la subrogación, efectos sí. De la subrogación. Entonces, lo que suele pasar en estos casos es que a veces hay conflictos porque no lo paga uno y entonces se echan la pelota entre uno y otro y al final el pobre trabajador no lo recibe. Entonces, ¿qué hace el trabajador? La ley permite responsabilidad solidaria de los dos, uh-huh. Dirigirse la reclamación a los dos, que no se olvide el oyente, ¿vale? Porque responden por esas deudas salariales impagadas por lo anterior. Por lo tanto, evidentemente, quien le tiene que pagar es su empleador actual, pero yo entiendo que ese empleador repercutirá ese coste al anterior, por lo devengado.
Y en todo caso es una reclamación de cantidad en el SMAC, entiendo.
Es una reclamación de cantidad en el SMAC. Normalmente las pagas de beneficios, además, se devengan hasta diciembre, aunque se pagan en marzo.
En marzo, vale. O sea que tendría que ser completa.
Eso es.
Quiere decir lo del devengo, que a veces también nos cuesta un poco entenderlo. Pero bueno, que Ana... Hoy no tenemos en la parte final porque ya sabes que tenemos a Eva, que nos va a hablar, Eva Blázquez, de Seguridad Social, que estamos con lo de la jubilación parcial, que ni te cuento lo que nos han escrito con consultas. Habló hace unas semanas de ello y se nos ha revolucionado el correo electrónico. Así que, Ana, que muchas gracias.
Gracias a
vosotros.
Que
te esperamos aquí cada vez que puedas y te apetezca.
Muchas
¿vale?
gracias.
Venga.
Luego.
Y los jueves tenemos un espacio que destinamos a conocer las novedades del Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid, o para ser más preciso, la Red de Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid. Y una vez al mes, además, hablamos de oportunidades laborales que gestionan las empresas que tienen una particular especialización. Y hoy le toca el turno a la primera, precisamente, que se especializó en un sector que fue el de la hostelería, y hablamos de la situada en Madrid Legazpi. Y tenemos a su directora, Francisco Masero. Fran, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas.
Bueno, Fran, fuisteis la primera oficina que se especializó en este mundo de la hostelería, que necesita muchísimos trabajadores, particularmente a partir de la pandemia, ¿no? Que otros emigraron de sector.
Pues eso es así. Mira, a finales del año 2022 vimos desde la Red de Oficinas de Empleo que era un buen momento para empezar haciendo una especialización en un sector económico donde tanto empresas grandes y pymes nos demandaban profesionales y no podían ni siquiera seguir ampliando sus negocios, y la Oficina de Empleo tenía que estar en ese momento y en esa intermediación. Y así decidimos por esa apuesta en firme, con los recursos de toda la red de oficinas, pero especializando en concreto la oficina de Legazpi en este sector que es tan apasionante y con tanta demanda de profesionales.
Como hemos recordado con otros compañeros y compañeras tuyos, directores de otras oficinas, eso no significa que todo el mundo que quiera acceder a una oferta de empleo en el mundo de la hostelería tenga que ir a vuestra oficina, ¿no? Hay distrito único y desde cualquiera de las otras también se pueden interesar.
Eso es. Toda persona que esté interesada en participar o que quiera recibir incluso formación previa para cualificarse en este sector, no hace falta que se dirija y se ponga en contacto con nosotros. Funcionamos en red, las 42 oficinas de empleo y con distrito único para que cualquier ciudadano, según cercanía y comodidad, pueda acceder a ellas. Por otro lado, también gestionamos no solamente las ofertas de empleo de hostelería y restauración, sino cualquier sector o cualquier empresario puede ponernos una petición o una cobertura de profesionales para cualquier sector.
Bueno, dicho esto, nos comentabas que estáis muy involucrados en esa nueva fórmula de los Speed Job Dating. Ya hemos hablado de algún otro evento de estas características en el que habéis participado, bueno, lo habéis organizado de manera activa. Y el otro día hablábamos con la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid de uno que se va a celebrar próximamente y en el que vosotros también estáis ahí participando y organizando junto al Ayuntamiento, ¿verdad?
Eso es. El día 1 de abril, la Red de Oficinas de Empleo, en concreto con la oficina especializada del sector de hostelería, va a organizar este Speed Job Dating, que luego contaremos brevemente en qué va a consistir. Y la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid organiza junto con nosotros este evento, que esperamos que tenga una buena acogida y llegue a buen puerto, como va a ser así. Entonces, bueno, pues invitar a todas aquellas personas después, cuando contemos los perfiles, en qué va a consistir, pues que si están interesadas, bueno, que puedan participar.
Lo primero de todo, ¿cómo pueden participar? A través de la Red de Oficinas de la Comunidad de Madrid.
Mira, como bien has dicho antes, Javier, cualquier demandante o ciudadano puede acudir a cualquier oficina de empleo porque hay distrito único, pero tenemos dos formas principales a través del canal web para que puedan acceder a estas ofertas. Una es entrando dentro de la oficina virtual de la Comunidad de Madrid y buscando la oferta 1999, que es la de perfil de ayudante de cocina, o la oferta con número 2000, que es la de ayudante de camarero, y ahí ya viene toda la descripción, requisitos y necesidades y ofrecimientos de la empresa. Y puede ponerse en contacto directamente con nosotros. O la otra forma, como bien decimos, es utilizando el correo ya conocido que hemos utilizado en otras veces y lo hemos difundido, hosteleriaempleo@madrid.org. Uh-huh. En ese correo, mis técnicos se ponen en contacto con la persona y hacemos esa preselección y le contamos en qué van a consistir todo.
Bueno, pues a partir de ahí ya nos has citado los dos perfiles profesionales. ¿Qué características debe tener la persona que quiera acceder a uno u a otro? Recordamos, ayudante de camarero o ayudante de cocina.
Vale, pues mira, van a participar un grupo de empresas y van a seleccionar estos dos perfiles. En concreto, tenemos el número de 27 puestos de trabajo vacantes de ayudante de cocina, en el que piden, al ser un puesto base, al menos 3 meses de experiencia o formación con práctica profesional para que el candidato pueda tener esas habilidades profesionales que se requieren. Son puestos base, nos han dicho que principalmente van buscando una actitud y una motivación principalmente y no va a haber más requisitos que esos. También, obviamente, una disponibilidad completa, porque sabemos que la hostelería principalmente tiene este hándicap, ¿vale? Y con los ayudantes de camarero, ¿vale? Tenemos en concreto 36 puestos, también con experiencia básica de 3 meses mínimo, uh-huh, o con formación práctica profesional y también con disponibilidad completa.
Claro. Y luego también es importante decir que aunque lo coordináis, lo coorganizáis con el Ayuntamiento de Madrid, me imagino que las plazas son para toda la comunidad, ¿no? Porque al final son empresas que tienen implantación en toda la región. Lo digo porque si alguien nos está escuchando desde cualquier otro municipio, por muy lejano que sea de la capital, que sepa que también tiene oportunidad.
Eso es. Como bien dices, Javier, son grupos empresariales que tienen distribución y expansión por toda la Comunidad de Madrid y tenemos ofertas y posibilidades de encontrar trabajo en toda la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, que nadie se desanime y deje de participar por pertenecer a otro municipio distinto del municipio de Madrid.
Ya. Bueno, en cualquier caso, también es importante explicar en qué consiste ese proceso de Speed Job Dating, que aquí huimos mucho del inglés, Fran, pero son entrevistas, vale, de trabajo rápidas, ¿no?
Correcto. Es como nos entendemos casi todo el mundo.
Sí.
Los anglicismos al final los adoptamos, pero es verdad que hay que darle una vuelta a esto. Mira, lo que hacemos es previamente es poner en contacto a un grupo de empresas, en este caso van a participar 4 empresas, ¿vale?, para cada perfil, en total 8, y en este en concreto proceso lo que hacemos es entrevistas rápidas en el que el candidato previamente ha sido entrenado tanto por la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid como por la Red de Oficinas de Empleo en qué tengo que hacer en una entrevista rápida, cómo tengo que venderme, qué me puedo encontrar, para quitarle ese miedo, ¿vale? Uh-huh. Y también lo que hacemos es, bueno, pues eso, asesorar a las empresas a la hora de lo más importante que tienen que reclutar de estos candidatos. Y el día del speed job dating o de las entrevistas rápidas, cada 10 minutos van rotando. Sí. Y van teniendo la posibilidad de hacer bastantes entrevistas, tanto empresas como candidatos, para llegar al mejor resultado, que es una contratación final. Uh-huh. Esta es la última fase de un proceso.
Bueno, hay que recordar que va a ser en Santa Eugenia, ¿no?
Sí, es en nuestra maravillosa y nueva oficina de Santa Eugenia, en Vallecas,
sí.
Con muy buenas instalaciones, con espacios suficientes y polifuncionales para que los podamos utilizar y dar bueno, pues un servicio muy adecuado, y hemos elegido esta oficina también por eso, por su amplitud y su servicio.
¿Y hay algún plazo? Es decir, ¿deben interesarse por esta candidatura? Me imagino que sí, ¿no? Porque tendréis que hacer la preselección y un poco mirar las candidaturas que se vayan presentando.
Correcto. Estamos en ello todavía y seguramente lo cerremos a mediados de la semana que viene, ¿vale? Este evento, como ya os he dicho, es el día 1 de abril, pero que toda persona que esté interesada no tenga ningún impedimento, ningún hándicap para no hacernos llegar su candidatura, porque si no es en este, será en futuros que estamos organizando continuamente. Claro. Y esta oficina cuenta también con esa cantera de profesionales que están buscando empleo en este sector para cualquier otra oferta del sector que nos pidan.
Bueno, dicho todo esto, creo que no nos queda sobre este proceso de selección en el mundo de la hostelería. Creo que hemos abordado los principales detalles y, en todo caso, ya saben que a través de esas ofertas 1999-2000, que además son números fácilmente que se nos quedan con facilidad, en la Oficina Virtual de Empleo de la Comunidad de Madrid tenéis más información sobre estas oportunidades. Pero, Fran, ¿nos has seleccionado también alguna de las que gestionáis desde la Oficina de Empleo del GADPI?
Eso es, Javier. Como os he dicho, gestionamos cualquier sector y cualquier petición de cualquier profesional, y las que actualmente estamos cocinando, por utilizar ya palabras ya de hostelería,
sí.
tenemos en gestión cuatro ofertas que he destacado principalmente sobre el resto y que nos urge. La primera es pulidor abrillantador de suelos, ¿vale? Uh-huh. Que pueden encontrarla en nuestra página y oficina virtual con el número de referencia 1845, ¿vale?
Correcto.
Si quieres te describo brevemente sí. lo que solicitan, ¿vale? Es un trabajo para Madrid, para la ciudad de Madrid, se requiere una experiencia de al menos de 2 años, un puesto similar, se ofrece contrato indefinido a tiempo parcial, va a ser media jornada, y el horario es de 8 a 12, ¿vale?
Vale.
Valorable experiencia en limpieza de ventanas o similar, ¿vale? El salario es según convenio, esa es la primera. Luego tenemos una segunda, Javier, que es la de oficial de segunda de pastelería, que es para Madrid, experiencia mínima de 3 años, trabajar con masas de todo tipo, hojaldres, tartas, pasteles, tiene que tener unos estudios mínimos de EGB o ESO, y se ofrece contrato indefinido, jornada completa, de martes a domingo, horario de 7 a 2, y el salario 1.429 euros brutos mes, ¿vale?
Correcto. ¿Esta qué número tiene? Que no se,
sí,
se nos olvide.
Perdón, la 658.
658,
vale.
Perfecto.
La tercera que vamos a presentar es la de médico para residencia de mayores, con número de oferta 1.213,
sí.
Es para Madrid, piden una experiencia mínima de 3 meses y se ofrece contrato indefinido y jornada completa, turno rotativo, y el salario nos indica que hagamos especial mención que está por encima del convenio de residencias, ¿vale?
Bueno, es un perfil complicado, Fran, de conseguir, no solamente para las residencias, es que incluso para la sanidad pública está muy complicado conseguir médicos.
Vale, pues lo que te voy a contar tampoco es fácil, que es el enfermero. Es el puesto de enfermero,
sí.
DUE, referencia 1221, ¿vale?
Sí.
Es para trabajar también en residencia de mayores, Madrid, con experiencia mínima de 3 meses, y también ofrecen contrato indefinido, jornada completa y turno rotativo.
Bueno, pues médicos y enfermeros de la Comunidad de Madrid, si os apetece cambiar, porque paro realmente hay muy poco en esas dos profesiones, pero lo mismo les apetece cambiar a otro ámbito como es el de las residencias, pues que sepáis que tenéis esas dos ofertas. Que no tenéis para apuntar ahora mismo los números, no os preocupéis, porque vamos a colgar esta entrevista en la página web de Madrid Trabaja y ahí estarán todos los detalles, no solamente de estas cuatro últimas ofertas, sino también del Speed Job Dating, que se va a celebrar el 1 de abril. Así que, Fran Masero, es que me han puesto Francisco, pero te conozco como Fran y ya me cuesta mucho trabajo
llamarte. Toda la vida, Fran.
Toda la vida, Fran, ¿verdad? Fran.
No hay ningún problema,
Javier. Te resulta tan raro como a mí cuando me llaman Francisco Javier, que digo, pero, en verdad me llamo así, pero nadie me llama así.
¿Sabes? Correcto. Eso es.
En fin, pues Fran, director de la Oficina de Empleo de Madrid Legazpi, muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias a vosotros y nada, que tengáis muy buena tarde.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
E-Car Show, el mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico, vuelve a Madrid. Novedades, test drive y charlas del 21 al 23 de marzo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Aquí el día empieza con una melodía. Estudiamos, rezamos, crecemos con la música. Y jugamos con nuestros amigos.
Colegio Escolanía Santa Cruz, educando en armonía, el futuro suena mejor. Conócenos en la jornada de puertas abiertas este 22 de marzo. Infórmate en el 613-650-318 o en escolaniasantacruz.es.
Y este jueves volvemos a contar con Eva Blázquez, catedrática de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid, con la que hablamos de asuntos que te interesan, asuntos que tienen que ver con la seguridad social, desde la jubilación hasta otros de detalles. Eva, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, bien, bien.
Bueno, no sabes la que se lió a raíz de tu participación hace 3 semanas aquí en el programa. Hablando de la jubilación parcial, porque...
¡Qué miedo! ¿Qué pasó?
Pues que no han parado de escribirnos, sobre todo gente que trabaja en la administración.
Sí.
Porque parece que la cosa queda un poco en el limbo es precisamente en la administración, ¿no?
Sí, en la administración, claro. Bueno, aparte que por el momento son las personas laborales las que pueden, pero que no está, parece que no se regula, que no sigue, en fin... Sí, sé que la cosa está complicada. Bueno, hay mucha gente esperando, ¿eh? Hay mucha gente esperando ese tema, ¿eh? Porque hoy justo he estado en un evento y alguien me dice, pues tengo unas ganas porque me voy a jubilar parcialmente.
Claro, pues es que esa es la cuestión. Y la otra cuestión es que parece que incluso en el personal laboral hay problemas con el tema de los contratos de relevo.
Claro, es que es complicado eso en la administración. Es que la administración pública con esto de, claro, obviamente te van a sacar cualquier contrato, tener el tema de los MEC, es que es diferente totalmente a lo que es a la empresa privada, ¿no? La empresa privada tú haces un contrato como quieres y sin mucho más, ¿no? Hombre, espero que lo hagas bien, ¿no? Porque encuentres a la persona adecuada y demás, pero bueno, pero la pública funcionamos de otra forma y además para sacar una plaza pues tiene que pasar muchos... Yo lo digo por mi propia universidad, ¿no? Que es administración pública, ¿no? Que pues tienes que tener una serie de condiciones, requisitos, entonces eso va a ser una cuestión bastante complicada.
Claro.
Bastante
complicado. Hombre, y luego ya te digo que es que hay administraciones, y lo leíamos en El País, que hacía mención al sindicato CESIF, que decía que algunas administraciones ya directamente han paralizado todas las solicitudes de jubilación parcial, con lo cual aquí puede ser algo que es un motivo de conflicto, ¿no?
Pues es un motivo de conflicto, quizás lo importante sería regularlo, ¿no? Regularlo con más detalle y un poco adaptado a las peculiaridades que tiene lo público, ¿no? Eso sería lo ideal, porque muchas veces lo que nos encontramos en temas de seguridad social es que no está regulado todo lo que debería de estar, que no está adaptado y luego, pues bueno, nos encontramos esas famosas circulares, ¿no? Estas circulares que llamamos nosotros secretas, ¿no? Del derecho subterráneo, que es donde te explican cómo lo hacen en la seguridad social, pero fíjate cuando mezclamos seguridad social, una administración pública con otra más.
Claro. Y ya digo, si es que aquí todo, antes de tu intervención, nos llamó la atención, incluso con nuestra colaboradora de UGT, Rosa María Robledano, lo estuvimos comentando. Y claro, ella no sabía el detalle de que al final son las administraciones las que se ven un poco en la tesitura de ver cómo aplican este modelo de jubilación parcial.
Claro,
y que, por ejemplo, nos llegaban desde Castilla y León la negativa del gobierno regional a aplicarlo, ¿no? Por eso, por la dificultad que plantea el contrato de relevo amén de, como sí, tú dices, que solamente está abierto al personal laboral y no así al funcionario o al estatutario.
Claro, y además no olvidemos que realmente la jubilación parcial no es un derecho en sí, es un, es una opción que puede que la empresa y la persona pues eso, optan por ello, porque claro, ahí la empresa está muy implicada. Entonces, claro, nos encontramos este problema que si la administración pública no quiere, entonces, ¿hasta qué punto hay un derecho o no a ello? Pues yo creo que no lo hay. O sea, realmente quiero decir que es una que la empresa tiene que aceptarlo, ¿no? Entonces, a lo mejor en la administración pública se podría hacer de otra forma, ¿no?
Claro.
También es verdad, ojo, que la administración pública tenemos un problema también en muchas de ellas de falta de personal, con lo cual
sí,
es muy complicado.
Sí, y no solamente de falta de personal, sino que comentábamos las dos últimas semanas cómo hay convocatorias de oposiciones que no se cubren. O sea, que decimos,
claro,
por ejemplo, los inspectores de trabajo, que lo hablábamos la semana pasada, se convocan 99 plazas y luego al final se cubren 45, con lo cual las otras 54, pues tampoco nadie se plantea una solución.
Y con la necesidad que hay de inspectores.
Exacto, eso es que al final todo se traduce en servicio público o en ausencia de servicio público en este caso. Bueno, pues hablando de la jubilación, Eva, queremos aprovechar porque hay otro oyente que nos ha dejado además una nota de audio que, si te parece, pasamos a escuchar y a ver qué nos puedes comentar, qué solución tiene esta persona, ¿vale?
De acuerdo.
Hola, buenas tardes. Mira, tengo una consulta para vosotros. Estoy cobrando el subsidio de 52 años y tengo cotizado en la Seguridad Social 32 años. Quería saber cuánto tiempo tengo, digamos, para que me dieran una jubilación anticipada y cobrar lo que me pertenezca en ese momento y cómo saberlo. Muchas gracias.
Bueno, pues gracias a ti por habernos enviado el WhatsApp al 652-868099, 652-868099. Eva, ¿qué le podemos contar a este oyente?
Pues nos falta un dato fundamental, que es cuántos años tiene. Eso nos falta. Porque, claro, es mayor de 52 años, eso está claro.
Sí.
Pero no sabemos cuántos años tiene. Hombre, lo primero que le diría es que para la jubilación hay dos tipos de jubilaciones a las cuales se podría coger, pero la primera necesita 33 años cotizado, le faltaría uno.
Sí.
Valen también los que cotizan el subsidio para ella. Sabéis que en el subsidio, aparte de mayor de 52 años, además de recibir el subsidio,
se cotiza, sí,
se cotiza por jubilación, con lo cual pues está muy bien y cuenta para la jubilación también. Pero en este caso nos faltaría, podría un año, en un año, siempre que tenga dos años, o sea, podría, perdón, anticiparlo cuatro años, estoy confundiéndome con la otra, cuatro años antes de la edad legal de jubilación, que entiendo que en su caso será 67, porque sí, bueno, 67 en 2027, ya sabemos que estamos de transitoria.
Sí, sí.
Pero claro, depende de la edad, porque si solo tiene 32, pues me imagino. Pero claro, tendría que saber la edad exacta. Pero bueno, en cualquier caso, siempre cuatro años antes de la edad legal de jubilación y necesitamos 33 años de cotización o 35 para la otra, para la que tú eliges, en la cual necesitas 35 años cotizados. Cuidado con la voluntaria, claro, tampoco sé por qué está en el subsidio. Quiero decir, porque para acceder a la de dos años, perdón, a la de los cuatro años antes, es necesario una causa, que puede ser, por ejemplo, haber estado en un despido colectivo, o por ejemplo, que haya fallecido tu empresario, o haya desaparecido la empresa. Quiero decir, es por motivos tasados. Entonces, nos faltaría saber realmente. La primera cuestión, entonces, es ¿cuántos años tienes?
Sí.
¿A partir de cuántos años tienes podrías jubilarte a cuatro años antes de tu edad legal de jubilación, siempre
Correcto.
Que tengas una de las causitas esas que digo,
sí,
no le vale a cualquiera, o bien siempre dos años antes, pero en ese caso ya te pedimos 35, con lo cual le quedarían todavía tres años de cotización.
Bueno,
no puedo decirle mucho más, que
no
nos diga cuántos años tiene y por qué está en el subsidio, cuál fue la causa, ¿no?, para acceder a la prestación
claro,
de empleo.
O sea, cuál fue la causa por la que tuvo que pedir el paro, por así decirlo, ¿no?
Exactamente. Si fue un ERE, por ejemplo, un ERE, pues entonces, con un año más, siempre que tenga cuatro años menos de la edad legal de jubilación, pues podría ya jubilarse el año que viene.
Correcto.
Pero cuidado, que sepa también que le van a, que a lo mejor le apetece aguantar un poquito más, porque claro.
Y en todo caso, lo que tiene que hacer es acudir a la Seguridad Social, ¿no?
Y que le tienen que hacer un cálculo terrible, porque tendrá que ver cuánto le interesa, porque cuantos más años antes te jubilas anticipadamente, más te penalizan. Exacto. Y la penalización dura siempre, siempre, durante toda la jubilación.
Claro, vale, pues yo creo que suficiente, y si no, pues ya sabe el oyente, ya se conoce nuestro WhatsApp, que nos vuelva a enviar otro audio si le ha quedado alguna duda, y dentro de 2 semanas se lo consultaremos a Eva Blázquez. Eva, un placer como siempre y hasta la próxima.
Pues hasta la próxima. Buena semana.
Y para celebrar la llegada de la primavera, ¿a ti te gusta Adele o no?
A mí, personalmente, sí. Bueno.
Bueno, lo dice así como con poco ánimo. Así
es que sé que puede ser motivo de que me cancelen, pero no es mi artista favorita ahora.
¿Y tú, Chema?
A mí sí me gusta Adele. Tampoco es mi artista favorita, pero me gusta.
Te gusta. Pues con ella nos despedimos. Mañana estaremos de nuevo a las 3 de la tarde aquí en Onda Madrid. Estaremos con nuestros orientadores laborales. Ahora lo que llegan son las noticias. Sabremos lo que está ocurriendo en Madrid, en el resto de España y en el resto del mundo. Hasta mañana.